Y empezamos ya la sesión.
Eso.
Vale, pues ya estamos grabando.
Vale.
Adelante, Gerard.
No, nada, releyendo estas últimas páginas que habíamos leído hace semanas, me planteaba si en lo que llevamos leído de texto, Hegel ha sido en algún momento tan irónico, tan despreciativo con algún momento de la evolución del espíritu, como lo ha sido con la ilustración. Sí recuerdo que cuando se reía de la ciencia frenológica, etcétera, había utilizado términos y había hecho bromas un poco hirientes, pero
Chuscas,
en
falaces.
general, no sé si en ningún momento había sido tan duro como lo está siendo
Es
ahora.
cierto que está ahora, bueno, a partir del capítulo quinto, cuando empieza a ser más ácido, como tú dices. Porque claro, lo de la frenología es en el capítulo quinto, ¿no? La actividad de la señora le produce protuberancias óseas en el cerebro al señor. Y otro chiste más oscuro todavía, sobre la ambivalencia de determinado órgano que sirve para dos cosas, para mear y para otra cosa. Eso ocurre allí, en el capítulo quinto, y en esa. Pero tan fiero como ahora no había sido. Porque ahora emprende, está. Ahora estamos. Ahora está bregando. Ahora estamos en una polémica en el presente. Ahora estamos en una polémica de su presente. Y estamos ante su confrontación con la ilustración, fundamentalmente con la ilustración, porque yo creo que hay un equívoco que la historiografía actual, la interesante, ha deshecho sobre que la Revolución Francesa es hija de la ilustración. La Revolución Francesa es hija del justnaturalismo. Justnaturalismo e ilustración son antinómicos y opuestos. Bueno, por ejemplo, yo qué sé, ahí está los grandes trabajos de Florence Gautier, Triunfo y muerte del derecho natural en la revolución, ¿no? Y en fin, o sea, pero el que considera que la revolución es hija de la ilustración, entonces lo que tenemos ahí es un gran pedazo en contra de la ilustración y con muy ácido. Muy ácido. Esto es muy interesante que lo digas, que lo diga aquí Gerard. Es algo que por teléfono ha comentado Antonio Ruiz. Y Cristina en una nota me había comentado sobre un texto. Quiero decir, es muy interesante que lectores desprejuiciados que estamos yendo al texto, veamos que Hegel es un polemista enorme en contra de la ilustración. Como siempre, como Hegel, es decir, no se puede estar en contra de, sino tiene que apropiárselo y superarlo, en ese sentido, ¿eh? O sea, no se puede estar en contra de nada y rechazarlo, porque eso es perder parte. Porque todo elemento de pensamiento que se ha producido en la humanidad y en la historia de la humanidad responde a una experiencia práctica, una experiencia de ethos y praxis, y por lo tanto, por prejuicios, por fanatismo, por lo que sea, decir de algo que no sirve, enfrentarse a ello y rechazarlo, es. Estar condenado a repetirlo, por decirlo con una frase suya, bueno, es perder pedazo de la humanidad, es perder historia del pensamiento de la humanidad. Pero a pesar de eso, es así. Es muy, muy crítico, muy burlesco y sobre todo cuando tira del libro del sobrino de Ramón, ¿no? Y lo que viene después. A todo esto, hoy es miércoles 19 de enero de 2022. Estamos en una nueva sesión del Seminario Hegel. Se me había olvidado que está siendo grabada para ser editada, cuyo podcast va a ser editado, como siempre, en SpyMars. Hemos perdido dos grabaciones porque nos ha faltado el marmolista que grababa las letras en mármol para colgarlo se nos ha extraviado las lápidas en que habíamos grabado las charlas. Esta vez que estamos recurriendo a métodos post-metro Goldmayer, pues a lo mejor estamos recurriendo a la modernidad, pues quedará ahí grabado.
La máquina dice entonces, que estamos grabando.
Estamos grabando, sí. La señora esa, que sale esa voz tan cautivadora y aterciopelada de señora, nos ha dicho que estamos en esta acción. La regleta ha dicho ¡clac! Vamos allá. Recordemos que estamos en un texto. Es muy importante recordar o situar para quienes no hayan podido ver, que estamos en un texto en el que recoge la filosofía, o sea, es la experiencia de la consciencia de una figura antropológica generada a finales de la contemporaneidad, pero él la coloca a finales del absolutismo, con el absolutismo de los Borbones en Francia, que es la del yo absolutamente separado de todo, el yo del individualismo antropológico. El individualismo antropológico es, y su filosofía es la bicha, el animal, la bestia negra que Hegel aquí subsume y tritura. La subsume, porque si hemos llegado a esta subjetividad tan radical, que él además piensa que en tanto subjetividad, en cuanto yo, no se perderá, tiene que ser ganada para la historia antropológica y antropogenética de la humanidad. Esta figura, con todo, este yo que surge en esa época es un yo que es absolutamente individualista y excluye de sí todo lo demás, todo lo que hay en el mundo lo pone fuera, se siente no copartícipe de nada, considera que el mundo es extraño y ajeno a él, considera que en él no hay nada de ese mundo, que entre el mundo y él no hay ninguna relación, que en todo caso ese mundo surge de la abyección miserable de los demás, que son unos perversos lameculos del poder, pero él no. O sea, esto es lo que habíamos leído en dos sesiones anteriores o en la tercera sesión anterior. Esta, la constitución de este yo, que Hegel sabe que es originario de un tipo de sociedad y de un tipo de organización de sociedad, pero que sin embargo la experiencia que genera en estos individuos es el de ser una subjetividad yo totalmente vacía, todo lo demás está fuera, se siente no conectada con lo demás y se siente que nada tiene que ver con él. Y ahí hemos tenido textos en los que Hegel cita, echa mano del sobrino de Ramón, porque este tipo de yo se burla del mundo en el que está, se ríe de él, y Hegel asume esto. Entonces, este yo es el que produce la ilustración y este yo es el que produce la fe. Hay que tener en cuenta, la fe no es toda religión, es la religión, es el espíritu religioso en la ilustración. Son dos manifestaciones, dos elaboraciones a partir de la experiencia que tiene este yo de la contemporaneidad. Una de ellas es, las dos colocan al mundo fuera de él, las dos parten de que el yo es una subjetividad totalmente consciente, hasta falsamente consciente, de ser un vacía y que cuando mira hacia dentro de sí, ve que tiene una consciencia, toma conciencia de ser una consciencia, toma conciencia de ser una conciencia, puede tomar conciencia de ser una conciencia porque la ha vaciado de todo, cualquier cosa que permitiera a un... cualquier reflexión de un individuo de la polis griega que pensara sobre sí mismo, se sentiría pues, ciudadano, se sentiría madre de familia, antiguo hermano, hermana, se sentiría, al mirar dentro de sí, se sentiría caracterizado por un conjunto de nociones, de, por un ethos que lo constituye. Yo no me puedo entender a mí mismo sin ser hermano de, miembro de esta familia, miembro de esta polis. Mi papel, en tanto que hombre de la polis, es la guerra, estar en la ágora, no sé. Mi papel, en tanto que mujer de la polis, es preservar la familia, preservar la tradición cultural, la memoria de la familia. Bueno, este sujeto, de este nuevo yo, estoy haciendo un resumen para el azar, está vacío. Él siente que el mundo es tan hostil contra él, se siente tan enfadado, tan enfrentado, tan enemigo del mundo que lo crea, siente que el mundo es tan abyecto, siente tener que el mundo le debe tanto y no le paga, que todo está fuera de él. Él es un yo que no tiene nada que ver con ese mundo, y cuando reflexiona, cuando empieza el reflejo siempre como reflexión, no teoría del reflejo, esto hay que recuperarlo porque Hegel, la palabra reflexión es cuando empieza la reflexión sobre él y su mundo interno, dice: yo soy una conciencia, esta conciencia está vacía, esta conciencia es acción, pensar puro, y toma conciencia de ser una autoconsciencia que piensa sobre esa conciencia. Yo soy una toma, yo estoy tomando conciencia desde algún punto de vista de mi interior. Hay algo que me permite tomar conciencia de que yo soy un pensar puro, vacío, tengo conciencia. Es la autoconsciencia, ¿no? Es en el grado máximo, en el grado límite más absolutamente hiperdesarrollado, la conciencia de un yo, solo yo, que se considera a sí mismo consciente de todo, todo lo demás lo ha puesto fuera, no, y ser consciente de esa consciencia, autoconsciencia. Entonces, desde este punto, entramos en una relación de la autoconsciencia con la consciencia. Hay una que es en el que estamos. Según cómo se relaciona la autoconsciencia con esa consciencia vacía, si considera que la consciencia es producto suyo de sí, de la propia autoconsciencia, es la ilustración, somos una autoconsciencia que cobra consciencia y propone cosas. Si considera que la autoconsciencia es producto de la consciencia, como no sabe cómo explicar esa consciencia, dirá: es el espíritu, es una divinidad etérea, es la fe, es fe. Pero Hegel nos va a insistir en que estas dos figuras, ilustración y fe, son el mismo calco. Entramos, como esta parte ya es adelantar materia de la que estamos viendo y no tiene por qué, la he adelantado para aclarar, pero no tiene por qué ser, entramos en ello. De este lado, que ambas, bueno, sean esencialmente, era aquí donde habíamos quedado,
sí,
¿no?
Sí.
Lo mismo, y la referencia de la intención pura, ambas, bueno, fe, bueno. De este lado, que ambas sean esencialmente lo mismo y la referencia de la intelección pura por y en el mismo elemento, su comunicación es una comunicación inmediata y su dar y recibir un fluir la una en la otra sin perturbaciones. Sigamos. Cualesquiera... ¿Era aquí donde habíamos quedado? ¿Seguro? Sí, lo encuentro demasiado exabrupto. Bueno. Cualesquiera que sean las otras estacas clavadas en la conciencia, ambas clavadas en la conciencia, ella es en sí esta simplicidad en la que todo está disuelto y olvidado. Estamos ante una conciencia que cobra conciencia de que, en todo caso, todo lo que hay dentro de ella ha sido... Nada tiene que ver con ella. Sabrá cómo coger un carruaje, sabrá cómo pelearse con no sé quién, sabrá tocar un instrumento, porque está... A ver, no quiero poner ejemplos de praxis productiva, porque estamos en una conciencia que se desarrolla en una clase superior, ¿no? Cualquier cosa de esas, cuando tiene que, cuando hereda, cuando tiene tierras y es un gran terrateniente, todo eso es externo a ella, le viene de fuera. Incluso cuando el rey, porque son grandes personajes, le ha regalado a su familia tierras para vivir pues a cuerpo de rey, sin ser reyes, el hecho de que rendir pleitesía al rey le parece monstruoso. O sea, hay un yo separado que de ese orden del mundo que le parece monstruoso, abyecto, le parece friend, le parece extraño y le parece en estas páginas la palabra friend en friendum se multiplica, es el momento de la palabra, ¿no? En friendum. Bueno, pues esta conciencia, a pesar de tener dentro pues saberes, toma conciencia de que sus saberes y ella no están vinculados, no son constitutivos de ella. Y entonces, cuando reflexiona sobre sí misma, se encuentra a sí misma como conciencia. Digamos, podríamos hablar nosotros como conciencia vacía. Y el es que si sean las otras estacas clavadas en la conciencia, ella es en sí esta simplicidad en la que todo está disuelto y olvidado. Todo lo demás es sentido por ella como estacas clavadas dentro de ella, como algo ajeno y pernicioso. Lo de las estacas clavadas para nosotros, claro, es de película de vampiros, ¿no? Pero aquí todavía no se había inventado esto de las películas de vampiros, ¿no? Pero todas las cosas que hay ahí son postizos, son elementos metidos, y ella tiene conciencia de que todo ese material que hay dentro de su conciencia no es la conciencia. Ella es en sí esta simplicidad en la que todo está disuelto y olvidado, es ingenuo y por eso es receptiva al concepto sin más. Cuidado, esta conciencia tiene que concebirse a sí misma. Y para concebirse a sí misma, tiene que recurrir, ella que es, una vez vaciada, es abstracción máxima, tiene que concebir directamente, tiene que pensarse directamente mediante el discurso. No puede verse a sí misma como hermana de, ciudadano de, no. Tiene que empezar a decir, yo soy consciente, o sea, tiene que empezar a recurrir al discurso filosófico, al concepto, al Begriff. No puede recurrir a los antropomorfismos para entenderse a sí misma, porque para recurrir a los antropomorfismos tendría que estar pegada a experiencias antropomórficas. Recordad, no quiero alargar... ¿Tiene sentido esto que acabo de decir? ¿Sí? Vale. O sea, recordemos que el polites griego se concibe a sí mismo de forma antropomórfica, a través de los dioses. Los dioses tienen las características del ser humano griego. Es una proyección antropomórfica. Bueno, pues aquí no hay la experiencia ha quedado vacía. No hay posibilidad de encontrar referencias de este tipo, ¿no? Un momento, a ver si es... Un momento. Si es Cristina. Es Cristina que se va a conectar en cuanto llegue. Que está llegando ya a su casa, vale. ya me lo imaginaba. Esto es lo que quiere decir que por eso es receptiva, va al concepto sin más. El concepto puede utilizar el discurso filosófico, abstracto, no antropomórfico, no vinculado a experiencia concreta, para definirse a sí misma. Yo soy conciencia, no, yo soy politis, yo soy hermana, yo soy conciencia. Y esto es discurso, no, yo soy alma, tampoco alma. Incluso la versión fe no habla de alma, en todo caso hablará de espíritu. Yo soy ser entitativamente intelectivo, intelección, conocimiento, pensamiento. Y es receptiva, puede entender lo que ella es mediante el concepto, mediante el Begriff, el concepto. Recordemos, a ver, aquí sobra, y puede ser hasta liante, pero yo siempre quiero señalar que concepto tiene, como todo, en grado máximo, la autoidentidad de Hegel. Para Hegel, lo que es pensamiento es realidad, porque el pensamiento guía las manos que producen el mundo. O sea, lo que es pensamiento, el concepto es, por lo tanto, aplicada esa norma aquí, el concepto es pensamiento analítico que nos permite concebir la realidad, y el concepto es el pensamiento que nos permite producirla, que guía nuestras manos y nos permite concebir la realidad. Nos lo recordaba, ¿quién era? Félix Duque, que concepto, Begriff, tiene en Alemania castellano, tenemos la suerte que tengan el mismo matiz, concepto como concepción intelectual y concepto como concepción, la señora echa una barriga, los niños no son intelectuales, ¿no? O sea, las dos cosas. Por consiguiente, la comunicación de la intelección pura puede compararse con una expansión tranquila o con el difundirse de un aroma en una atmósfera que no le opone resistencia. Cuidado, fijaos una cosa, aparece un término, intelección pura. Hasta hace poco habíamos tenido Verstand y Vernunft, verdad y, ¿cómo traducíamos Verstand? Entendimiento. Y que en italiano se traduce como intelecto. Aquí estamos ante una variación. O sea, primero, nos está diciendo, primero tenemos que intentar comprender lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que el concepto, o sea, si una vez llegamos al concepto y el concepto somos nosotros y el concepto es aquello mediante lo que producimos el mundo, ya estaríamos ya comprendiendo que nosotros somos el mundo que vemos. O sea, que eso que nos parece ser un mundo del que hablamos es nosotros. Bueno, pues estamos ante un pensamiento que se expresa en términos conceptuales filosóficos, pero que todavía no llega a comprender que eso sobre lo que se expresa en términos conceptuales filosóficos y no antropomórficos es ello mismo. Y por eso, y Hegel inventa un término nuevo, intelección. Una nueva figura de... Vamos aproximándonos constantemente a la comprensión de que eso sobre lo que hablamos es nosotros. Cada vez vamos dando un paso más. Ya está esta figura de consciencia, está pensando desde la autoconsciencia sobre lo que es ella misma como consciencia. ¿Sí? Bueno, pues Hegel nos avisa, primero explicándonoslo después, pero además ya inventándose una palabra nueva, que no es Verstand, sino intelección, que es la que va a utilizar ahora, que estamos ante una nueva, pero todavía no la última, figura de consciencia antes de comprender que el sujeto y el objeto es idéntico. ¿Se me entiende? Vale, pues ahí se inventa, tiene que inventarse una nueva palabra para explicar una nueva figura de consciencia, que está aproximándose, o sea, la autoconsciencia mira la conciencia y dice esto está dentro de mí, ¿qué es lo que pasa aquí? Pero no puede dar el paso definitivo, de decir, pero si soy yo. ¿Por qué? Pues por... Ahora lo veremos. Vamos a ver por qué. Intelección pura puede compararse con una expansión. Por consiguiente, la comunicación de esta intelección pura, todas las figuras, las dos figuras de conciencia, que religión e ilustración, fe e ilustración, tienen comprensión de que son conceptuales. La propia fe no tiene, en este ya no hay, habla de, está reflexionando sobre la propia, es la reflexión sobre la propia conciencia, no sobre el Ave María y no sé qué cosas más, sino sobre, y por lo tanto, ambas son autoconsciencia reflexionando sobre la conciencia. Y por lo tanto, en ese plano, se autocomunica muy bien y lo que dice una, esto es debido a que el pensamiento, la razón, bueno, podríamos poner un ejemplo, no sé si es cierto o no, entre la ilustración alemana y la francesa. La francesa será más bien deísta y a veces una minoría atea. La ilustración alemana, bueno, por ejemplo, Kant, seguía siendo muy, muy de fe, hombre de fe, ¿no? O sea, ¿cómo es posible esto? Pues porque estamos en un nivel conceptual en el cual lo que hace la conciencia es reflexionar sobre sí misma y una de las dos posibilidades es decir, esto que tengo dentro de mí, que es mi conciencia, ¿quién lo ha producido? ¿Qué es esto? Es algo que no soy yo, exactamente. Lo debe haber producido, es el espíritu, es la divinidad. Ese es el tipo de fe. Fijaos que es un... el otro, en la ilustración, dice... Ese tipo de conciencia que tengo dentro de mí, que es capaz de decir que todo es malo, que de sobre la que tomo consciencia, la autoconsciencia, la que la ha creado. Pero el paquete gordo, lo que son las... El paquete de la conciencia, que está vacío de todo lo demás, y se conoce que es espíritu, que es intelección, con independencia de que ellos le atribuyan la génesis a una cosa u otra cosa, permite la interrelación de juicios determinados, de ideas. ¿Se entiende esto? ¿O estoy siendo muy, muy pesado y convendría ir más rápido? Vale, decidme, y con el difundirse de un aroma en una atmósfera que no pone resistencias. Es un contagio penetrante que no se hace notar previamente como algo opuesto al elemento indiferente en el que se insinúa y que por eso no puede ser evitado. Eso ocurre en el interior nuestro. La experiencia del mundo es esa, diluye otras formas más pétreas de considerar lo que hay dentro de nosotros, pues tanto del mundo de la fe, etapas de la religión, como del mundo intelectivo. El mundo es un orden establecido que tiene que ser así, así, así. Bueno, y por eso no puede ser. Solo cuando ya se ha difundido, llega el contagio a ser para él la conciencia que se había abandonado descuidadamente a él. Solo cuando ya esta forma de pensar ha corrido tanto, ha sido pervasiva, que dirían los italianos, ha invadido todo, la parte más religiosa se percata de que está quedando todo convertido en pensamiento creado por nosotros, ¿no? ¿Y qué es? ¿Y qué? Yo qué sé, me parece que era Feijó, que era un fraile. A Feijó, en el siglo XVIII, le dicen que ha habido un milagro, que la bóveda de una iglesia se ha puesto blanca. Eso es milagroso. Entonces él va a la iglesia, ve que la bóveda interior se ha puesto blanca, coge una escalera, se sube y ve que debido a que hay grietas y filtraciones, un moho ha cubierto de blanco la bóveda, ¿no? Había grietas y setas se han cubierto. En otros momentos, determinada estatua está llorando sangre. Bueno, pues va a ver lo que es la estatua y es que se sube a donde está la estatua y ve también pues, que hay filtraciones de agua que han mojado el rostro del polícromo de la estatua de madera y le está corriendo la pintura y al suelo cae el... Bueno, o sea, esta forma de actuar respecto de la religión, el religioso no se percata, pero en todo caso va convirtiendo todo en cosa razonablemente explicable, cosa propia del ser humano, invento del ser humano, creación del ser humano. Claro, eso va invadiendo y llega un momento, solo ya cuando se ha producido el cataclismo final, una de las dos versiones de esta figura se percata de que le han comido el suelo, ¿no? Y se ha abandonado a esto, ¿no? Se ha abandonado descuidadamente a aceptar esto. Pues era ciertamente la esencia igual a sí misma y a él, al contagio, ¿eh? Y a él, lo que ella recibía dentro de sí, pero al mismo tiempo era la simplicidad de la negatividad reflejada dentro de sí, que de sí la que posteriormente se despliega también como contrapuesta. Esto que ella estaba aceptando, no, eso es una falsificación. Llega con algo que nos ha parecido, parecía milagro, ¿no? Esto llega a convertirse en el enemigo, en lo que le rechaza su propio posicionamiento radical, ¿no? Pues era ciertamente la esencia igual a sí, la fe era racional, y a él, a este contagio, lo que ella recibía dentro de sí, pero al mismo tiempo lo recibía y lo desarrollaba, pero al mismo tiempo era la negatividad, el rechazo de esta fe, de esta figura religiosa previa, reflejada dentro de sí, que se despliega como, también como contrapuesta según su naturaleza, y le recuerda así a la conciencia cuál era su modo anterior. Una vez se ha desplegado esto, ella piensa hacia atrás y dice, pero yo antes pensaba de otra manera. Bueno, una vez toma conciencia de que él creía de otra manera, o sea, es lo más deletéreo, el hombre religioso que pensaba el mundo lleno de milagros y que va descubriendo que se le van deshaciendo los milagros, ¿no? Esa simplicidad, esto es, bueno, no es lo mismo, hay una cosa preciosa en Hipólito, bueno, esta simplicidad es el concepto que es el saber simple, que se sabe a sí mismo y a la vez sabe a su contrario, pero este lo sabe como cancelado, como superado dentro de él. Aquí, en esto, más que tirarme párrafos y párrafos, voy a intentar ver si os puedo encontrar la glosa que hace Jiménez, sabiendo que es una glosa, en el texto que estamos leyendo, esto tiene veintitantas líneas. En el texto de Jiménez, este párrafo tiene 70 líneas. Voy a buscar ninguna de ellas. Yo lo que pasa es que no podemos dedicarnos en 2 horas a la compulsa y cotejo y comentario y exégesis de como si esto fuera la Biblia políglota, ¿no? La versión siríaca, la versión aramea, la versión griega. Pero es valiosísimo lo que dice, y voy a coger solo la parte esta sobre el contagio. Solo de Manuel Jiménez Redondo. Solo cuando el contagio se ha difundido y ya ha operado, es entonces cuando el contagio queda ahí para la conciencia. Ese contagio se hace presente en la conciencia. Vuelvo a repetir. Que despreocupadamente y sin darse cuenta, se entregó al contagio. Pues ciertamente, en el contagio, fue la esencia, entre corchetes, Wesen, simple, igual a sí misma, lo que la conciencia recibió. en el contagio, lo que la conciencia recibe es la propia conciencia. Pero a la vez recibió la simplicidad de la negatividad reflectida en sí. Recibió la propia conciencia tomando conciencia de ser solo conciencia. Y que llega a comprenderlo. ¡Ay, coño! Pero si estoy convirtiéndolo todo en conciencia, yo que pensaba que estaba defendiendo fe. No puede ser. ¿A dónde vamos a parar? La cual, después, conforme a su propia naturaleza, se desarrolla también como lo contrapuesto. Y recuerda, por lo contrapuesto total, y recuerda mediante ello a la conciencia su forma pasada. Una vez te has reflexionado esto, comprendes que allí donde tú creías estar mejorando la fe, estás haciéndola líquida, de licuescencia, y te percatas de ello. Te comparas con cómo creías antes, y recuerda mediante ello a la conciencia su forma pasada, pero como pasada. Es decir, como consistiendo la conciencia en esa fe, pero superada. Esa negatividad es el concepto que es, una vez has despojado a la fe de sus características antropológicas últimas mínimas, ya solo estás diciendo concepto, concepto, concepto. Pues, ¿y entonces qué? Es espíritu. ¿Qué soy? Espíritu. Esa negatividad es el concepto, que es el saber simple que se sabe a sí mismo. Muy buenas, Cristina.
Hola.
Que se sabe a sí mismo y que sabe a la vez su contrario, pero que se sabe a su contrario en cuanto a suprimido y superado en ese saber. Una vez has aplicado la conceptuación y la racionalidad a la fe, que pues será de mal gusto, ¿no? Pero una vez alcanzado sus últimos objetivos, cautivo y desarmado el ejército rojo, la guerra ha terminado. Acaba de liquidar a la fe. Acaba de obligarla a reconocer que es concepto. Como veis, el comentario es muy interesante. El texto de Jiménez, como glosa, eso siempre es portentoso y deslumbrante. Bien. Ha derrotado, queda esfumado. Por eso, según va siendo para la conciencia, la intelección pura ya se ha difundido. Habíamos dicho, Cristina, solamente para que en esta ha inventado un nuevo término. Para las nuevas figuras de conciencia, ya no habla de toda una conciencia que está a punto de comprender que autoconsciencia y conciencia están juntos, son lo mismo, pero que todavía no. No usa Vernunft, no usa Verstand, usa intelección. Intelección pura. Ahora ha sacado una palabra nueva que la repito una y otra vez. Intelección pura. Intelección. No es.
Sí. ¿Y en alemán cómo es? Por curiosidad.
Sí. Lo tenía. A ver si lo. Lo tengo marcado. A ver si.
Mi Taylor, ¿puede ser?
Espera. Ha aparecido. En intelección pura, arriba del todo.
Mitteilung, creo que es.
No, puede ser. A ver. A ver. De este lado. A ver.
Yo apuesto que es Mitteilung.
Pues puede ser, ¿eh? Puede ser.
Ok, vale.
O sea, hay un término nuevo. Hay una acuñación nueva y además repetida, o sea, no es algo que, bueno, a veces un giro lingüístico puede surgir, ¿no? No es una forma de denominar lo pasado de otra, sino es una nueva acuñación, porque es a qué se refiere, a qué es ya una comprensión, según el Begriff, conceptual, de la conciencia, pero todavía como vista desde el Begriff, captada como por el Begriff conceptualmente, pero como algo desdoblado. ¿Eh? En ese estadio estamos. En ese estadio. Todavía, o sea, en el paso ese de que vamos trabajosamente acercándonos a comprender que objeto y sujeto es lo mismo, cuando ya que casi decíamos, ostras, ya hemos llegado, va, él dice, para. La autoconciencia se relaciona con la consciencia. La autoconciencia comprende que la conciencia es consciencia, es intelección, y además, para poder comprenderlo, tiene que usar términos filosóficos, begriffes, conceptos, elementos filosóficos, pero todavía no ha llegado a comprender y no podrá, porque las figuras individuales, ilustración, que es un yo racional, y fe, que es un yo racional, no pueden comprender, porque solamente cuando pasemos al nivel superior, la génesis está en el nosotros, en la intersubjetividad, que es la productora de estos yo, solamente entonces habremos dado la vuelta al muñeco. O sea, solamente, mientras estamos en este plano, todas estas páginas, es más, va a decirnos, yo creo que lo que nos está diciendo Hegel es que entre el disparate ilustrado y el disparate fideísta está más próximo a la verdad el fideísta, porque no dice que la autoconsciencia es la productora de eso que es la consciencia, mientras que para el ilustrado, cuando se pregunta, o sea, ellos tienen esta disyuntiva. Tengo una autoconsciencia. Mi autoconsciencia me dice, esto es consciencia. Es consciencia, es espíritu, es intelección, es intelección. El ilustrado se pregunta, ¿y de dónde sale esto? Dice, pues la he creado yo. La fe todavía dice, bueno, se pregunta, ¿y de dónde sale esto? Y dice, no, pues yo soy la creación de ello. O sea, hay todavía un desdoblamiento que permite, está más cerca de la realidad. La realidad es que hemos sido producidos por no por la divinidad, sino por las relaciones sociales intersubjetivas que nos producirán.
Hegel, a esa dimensión intersubjetiva comunitaria que es el espíritu, que es infinito, a mí me parece que Hegel, cuando Hegel habla de Dios, como Hegel hablando de Dios, se está refiriendo a eso. Entonces, la figura de la fe seguramente no pierde tanto contacto con la infinitud como los ilustrados que viven en un mundo como de racionalidad científica y todo lo que salga de ahí es herejía, disparate, lo que sea. No sé.
Puede ser. Desde luego, para Hegel, el espíritu es algo que emerge de las relaciones sociales, él le llama intersubjetividad. Y es sin ser intersubjetividad, pero bueno, hagamos a nuestra tradición marxistas. El espíritu es algo que emerge de las relaciones entre las personas, las relaciones sociales. No desciende. El cristianismo, Pentecostés es cuando los apóstoles están juntos en comunidad, y cuando están en comunidad, solo entonces desciende el espíritu. El espíritu no puede descender sobre un individuo solo. A pesar de que mi padre, cuando yo me iba a examinar de matemáticas y él sabía que yo era muy malo en matemáticas, me decía, antes de entrar en el examen, rézale un credo al Espíritu Santo que te ilumine. Vale. Sería una herejía. El Espíritu Santo solo puede bajar en comunidad, no puede bajar sobre una sola persona. Bien, pues para Hegel, el espíritu, eso que nos constituye en ser humano, surge de la emerge de las relaciones interhumanas, emerge de la intersubjetividad. Hoy en día, ya que hemos adelantado, dado este paso, hoy en día yo creo que podemos ponerle más conocimiento. O sea, es aquel grupo de homínidos que ya se relacionan en grupo conforme a pautas etológicas dadas y que están en el árbol, en los árboles, que por determinadas condiciones, no se sabe qué, son expulsados de los árboles, obligados a ir a la estepa, que van en grupo, pero que en lugar de extinguirse, una vez sacados de su medio, el animal suele extinguirse, estaban suficientemente desespecializados para conseguir comenzar a generar entre ellos, mediante interacción, un nuevo hacer que solo puede surgir de la intercomunicación entre ellos. O sea, el grupo es lo primero y ese nuevo, ese hacer, a medida que ese hacer primigenio surgido de la intersubjetividad, solo puede venir acompañado inherentemente, inextricablemente, de la emergencia del lenguaje, que para Hegel el lenguaje es la materia del espíritu, ¿no? Un lenguaje que permite la intercomunicación, que permite la creación de pensamiento surgido superior a cada individualidad de la que nos apropiamos, y esto empieza, ahí empieza la antropogénesis. Pero esto, por facilitar, sobre todo, por facilitar a personas que han perdido dos grabaciones y están más uh-huh. perdidas. Digamos, ¿no? Vale.
Gerard, quien tenga esta edición, ¿por dónde vamos? ¿En qué página estamos? No.
3 sin 3.
¿Qué?
3 sin 3, capa al final.
Vale, d'accord, merci.
Estábamos en
perdón, por eso... perdón, creo que lo de intelección pura no es lo que he dicho antes, es Reine Einsicht.
Eso. Reine Einsicht. Reine pura, Einsicht. Reine Einsicht. Insight. En inglés es el concepto que usan los psicoanalistas, ¿no? La emergencia, el exacto, Einsicht. Estaba. Sí. Los psicoanalistas lo usan de otra manera, ¿no? Es.
Reinen Einsicht, sí.
Reinen es puro. Para los psicoanalistas es el emerger desde el fondo oscuro de nuestro interior de una idea que se hace luz desde dentro nuestro, ¿no? Bueno, pero aquí no es insight, sino Einsicht. Vale, sí señor, espera que me lo voy a marcar bien. Además, pintarrajeando, como no se debe hacer, pero bueno, con indeleble. Por eso, según va siendo para la conciencia, la intelección pura, insisto, ya se ha difundido. La lucha contra ella delata que el contagio ha ocurrido. Es una lucha que llega demasiado tarde y cada remedio no hace sino empeorar la enfermedad, pues esta ha hecho presa en la médula de la vida espiritual, a saber, en la conciencia dentro de su concepto, la conciencia en el nivel conceptual, en la conciencia dentro de su concepto o en su esencia pura misma. Es una conciencia, bueno, toda conciencia ha sido siempre concepto aunque no lo supiera, o sea, cuando la conciencia decía yo soy hermana o yo soy polites, bueno, pero, el contenido del antropo, pero claro, el nivel, pues ahora es un concepto de nivel conceptual, yo soy conciencia y en todo caso seré lo que decida ser o decidiré destruir ese mundo perverso, la arbitrariedad de la ilustración, destruir ese, pero se comprende a sí misma como conciencia, no como hermana ni como creación de la divinidad, sino como conciencia. Y estamos hablando en términos de concepto en términos analíticos, ¿no? Ahora, o en su esencia pura misma. Por eso no hay dentro de ella ninguna fuerza que sea capaz de vencer a la enfermedad. Como esta está dentro de la esencia misma, sus manifestaciones, todavía aisladas, pueden reprimirse y contenerse los síntomas superficiales. O sea, va comiendo como un cáncer, va comiendo todas, o como los priones de las vacas locas, va convirtiendo a manchas todo en otro material. Y a veces puede parecer que para, pero no, o sea, se está comiendo todo, está todo pasando a ser convertido en concepto, ¿no? Los ejemplos que antes he puesto, ¿no? O sea, ese milagro de esa bóveda que se había convertido en la iglesia en blanco, pasa a subir la escalera, ah, son hongos, había humedad, esto, ¿no? Para la enfermedad esto resulta sumamente ventajoso, pues así no malgasta inútilmente la fuerza ni se muestra indigna de su esencia, cosa que ocurre cuando ella brota en síntomas y erupciones individuales contra el contenido de la fe y contra las conexiones de la efectividad exterior de la fe, contra las conexiones de la en las que la fe, pues bueno, ¿cuáles son las conexiones de la efectividad exterior de la fe? Pues estos milagros, ¿no? O sea, estos aparentes milagros, ¿no? Más bien al contrario, espíritu invisible e inadvertido se desliza infiltrándose por todas las partes nobles y pronto se ha apoderado totalmente de todas las entrañas y miembros del ídolo sin conciencia y, entre comillas latinas, una hermosa mañana le da un codazo al camarada y cataplum, el ídolo ha caído. Esto me parece que también es de a ver, espera, 639. Esto me parece que también es del sobrino de Rameau, ¿eh? O sea, el sobrino de Rameau no solamente como plantea, lo hemos mencionado ya antes porque Gerard al principio ha dicho que si habíamos visto que anteriormente en la fenomenología del espíritu textos tan fieramente burlescos, aparte los de la frenología, como aquellos con los cuales está juzgando Hegel la ilustración. Esto es muy importante registrarlo, porque se ha tratado de interpretar muy a menudo a Hegel como un ilustrado. Hegel, ya digo, es un, como siempre, no puede decirse que sea un antinada, porque primero absorbe y subsume, nunca rechaza. Pero es un posilustrado, ¿eh? Es un posilustrado. Y, desde luego, ha cogido la ilustración y la ha metido en un esquema intercomunitarista, por decirlo de alguna manera, el ser humano como intersubjetividad. O sea, la ilustración que es, se considera a sí misma fruto de las mentes más lúcidas, de los genios individuales más maravillosos de la época, del individuo más individualista, él dice, un cuerno, la ilustración es una experiencia intersubjetiva todas las ganancias intelectivas de la ilustración son remitidas a la comunidad, a un esquema, para decirlo a lo bruto, aristotélico. O sea, la comunidad es anterior y superior y generador del individuo. Y según qué relaciones sociales intersubjetivas se establezcan, pues... vemos aquí también, esto es importante, si nos acordamos, todo esto comienza en el mundo del absolutismo, ¿no? Y entre los poderosos del absolutismo. Empiezan a dar consejo al rey absolutista, el rey absolutista se convierte en todo el poder. Bueno, ahí tenemos el modelo. Según las relaciones sociales intersubjetivas que se establezcan, así será la sociedad. O sea, el concepto de relación, prioridad ontológica de las relaciones sociales es hegeliano. Es hegeliano. Será él el que ordene toda la praxis, toda la actividad y de otro lado toda la experiencia, ¿no? Dentro de los dos modelos posibles marxistas, hay uno que dice que es el desarrollo de una fuerza productiva, la técnica o la economía o el comercio o el mercado, el que desarrolla, el que cambia las relaciones sociales. Está, sin embargo, toda la... Farrington, por ejemplo, por decir a alguien antiguo, Benjamin Farrington, que decía Farrington era, se consideraba a sí mismo y era marxista. Farrington es un gran estudioso de la clasicidad. Farrington sabe lo que dice Aristóteles, dice prioridad ontológica de la polis, ¿no? Sobre prioridad ontológica de las relaciones de... La verdad es que el Marx maduro, esto sí que lo dice, o sea, hay prioridad ontológica de las relaciones sociales, o por lo menos lo coloca ahí, en polémica dentro de sus propias obras, ¿no? En el capitalismo hay pedazos deslumbrantes que colocan eso por delante, el capítulo 24 o tal. El capítulo 1, mediación de las relaciones de entre personas mediadas por relaciones sociales, mientras que, sin embargo, el prólogo dice estamos ante leyes de la naturaleza, ¿no? El prólogo a la edición del 67, pero el capítulo primero, las relaciones sociales, las relaciones entre personas mediadas por cosas, es colocar las relaciones sociales como el fundamento, ¿no? Bien, volvamos para acá.
De todas formas, Joaquín, perdón, porque tú has puesto antes el ejemplo del milagro y de la bóveda, etcétera, ¿no? Y esa sería la posición de un etos que no se da cuenta de lo que está ocurriendo.
Bueno, que no se da cuenta de lo que está haciendo al hacer eso, porque esto lo hace un religioso. O sea, sí. No se da cuenta de cómo está comiéndose la raíz de la religión tradicional, o sea, cómo está descalzando los fundamentos de su propia posición. Eso es lo que
quería decir. Pero en realidad, sí que hubo, yo creo, una lucha a ultranza, incluso hasta lo absurdo, podríamos decir, según la nueva racionalidad, y contra las nuevas subjetividades y las nuevas formas de hacer por parte de la Iglesia. Por ejemplo, me refiero, ¿no? La postura que dice que si un niño muere o si un niño está enfermo es por la voluntad de Dios y que no hay que utilizar la ciencia humana para evitar X, ¿no?
Bueno,
todas estas posturas serían sí. Dejar a la providencia, dejar a lo exterior, actuar, ¿no?
Pero eso, por ejemplo, a ver, en las iglesias estatuidas no existe. O sea, por ejemplo, en la Iglesia Católica no existe, salvo en el caso del parto. Cuando una mujer está en parto y el médico, pero esto ya es el siglo XX, y el médico dice, pero ya era el siglo XX, hasta tenía que haber un médico en el parto, le dice al padre, ¿la madre o el niño? En la Iglesia Católica ahí ya se ve reducida a decir, hágase la voluntad de Dios. Y si se joroban los dos, pues se escacharán los dos, punto pelota. Pero ni la Iglesia Católica, que es la más modernizada en estas cosas, porque el 17 es la liquidación de... Ni las iglesias protestantes luteranas, que serían en el dogma primigenio, serían eso solamente queda ya para fundamentalismos muy marginales. Ni siquiera tradicionales, porque los fundamentalismos no son tradicionales. Los fundamentalismos son el siglo XX intentando volver al pasado. De hecho, en la medida que, para entendernos, en la medida en que en la Edad Media la Iglesia retoma y canaliza el conocimiento del pasado, para no ponernos en divisiones, ¿no? O sea, para no decir católicos y protestantes, digamos que Santo Tomás, luego no será tan así, pero Santo Tomás, Escoto y no sé quién, todos serían aceptables para todos porque, bueno, son anteriores. En la medida que estas personas, estos sabios, están rescatando el saber del pasado para traerlo al presente, están sabiendo decir que este pensamiento fruto de la mente humana ha sido creído por Dios y debe ser utilizado. Es bueno. En el fondo es buena. Un poco ligera, como decía Pío IX de Isabel II. En el fondo buena, un poco ligera. Le gustaban los sargentos jóvenes. Pero en el fondo es bueno, ¿no? O sea, por lo tanto, todo el rescate que hay de incluso de la medicina griega en la Edad Media por parte, a partir de Avicena, de Ibn Sina, pero a partir de de los de las escolásticas, ¿no? Es un reconocer, es un nuevo, se está abriendo ya un nuevo planteamiento. Es el nuevo planteamiento que recoge a lo bestia Trento. Es decir, pues si el mundo cambia, pues hay que ponerse al frente del mundo para dirigir el cambio. Y entonces dicen, es que el cambio debe ser que el cambio lo quiere Dios. Ya está, punto pelota, ¿no? Mientras que en la respuesta de decir el humanismo del 15 y del 14 y, bueno, y, del 10, y principios del 16 es la vuelta al paganismo antiguo, etcétera, etcétera. Tenemos que volver a una vida cristiana primitiva y a la Biblia. Eso está en la... Pero rápidamente lo resuelven. Tan rápidamente lo resuelven que, como le han comentado a Cristina algunos profesores, dejan que la escolástica católica corra por sus facultades, porque a sabiendas de que es la escuela... Pero claro, si ellos han cometido el error de entrada de decir el humanismo es pagano, la teología de Santo Tomás es no sé qué, hay que volver a la Biblia y refugiarse en una vida primitiva cristiana, quién sabe cómo vivían los primeros cristianos, si llevaban taparrabos o se osculeaban como locos, yo qué sé, quién sabe, o sea, ¿qué? Por Dios, lo único que tenemos son lo más viejo de los años, si aceptamos la versión óptima máxima, lo más viejo sería, bueno, son las cartas del apóstol San Pablo, y lo óptimo máximo es pensar que son de los años del 60 y tantos de nuestra era, ¿eh? Si no aceptamos eso, tenemos que ponerle más años, ¿eh? No, o sea, estarían más separadas de la supuesta vida de Cristo, ¿no? Y las cartas de... son 11 textos, sino ahí no, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipos, Colosas, Tesalónica, Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Digo esto porque, como tenemos un público muy pequeñito, pero un público, no hablo, o sea, yo tengo mi formación religiosa, no hablo por boca de ganso, ¿no? O sea, sí que es cierto que yo tengo una formación religiosa. Yo soy ateo, fue una formación religiosa católica y que creo que el catolicismo en filosofía y teología, cuando se abre el gran debate, es muy superior, porque los otros además de entrada abandonan durante varios decenios el terreno diciendo que el humanismo y que la filosofía son barbaridades y que hay que volver a la Biblia, pero y Trento es un gran salto teórico, es un músculo teórico, o sea, Trento es teoría, pero no estoy opinando, es más, y opino que lo que hay detrás de Hegel es la teología católica, ¿eh? Por ejemplo, Carlos Pérez Soto opina lo contrario, dice a veces, yo le pongo en aprietos a algunos jesuitas que vienen, o a algunos que vienen a hablar de Hegel, y digo, oye, la teología, dice, bueno, ellos pasan, un Weiss pasaría de eso, el traductor Lavarría, que era otro jesuita, pasaría de eso, si ellos se lo saben así, saben que es Suárez la bomba, la destrucción de... Bueno, bien. Esto por situar que estamos en unas... Sí. O sea, que todo el mundo puede llevar a la contraria a todo el mundo, a todo el mundo me puede llevar a la contraria a mí, pero no estoy haciendo demagogia. O sea, tengo opiniones que he intentado fundamentarlas, ¿no? Y eso, además, yo soy ateo, no es que yo sea un... Como pan bebo vino, y como carne, porque además... Pero cuando como carne no como pan, y cuando como pan no como carne. No creo que la Eucaristía sea la carne de Cristo. Bien, vamos allá.
Un segundo, Joaquín.
Sí.
Entonces, ¿cómo se liga esto con, ¿no?, primero, la lucha contra astrónomos, médicos, anatómicos, etcétera, que se produce a finales de la Edad Media, principios de la modernidad pre-revolucionaria. Y, por otro lado, cómo se liga con Trento, que es precisamente, como tú dices, la conciencia del cambio, de la llegada, sí, pero, en cierto modo, de la modernidad, ¿no?
A ver, el debate más interesante puede ser en el 17, para entendernos, ¿no? En el 17. Que curiosamente siempre se pone en la picota, porque siempre pone en la picota desde la posición protestante, blanca anglosajona y protestante, la posición católica, que es el caso de Galileo, ¿no? El problema de Galileo es que en el Vaticano aceptaban la posición de Galileo. Solamente le pedían que dijera que era para explicar, como explicación teórica. Que hoy en día Galileo sería un rústico empirista. Diría, no, es que esto es verdad. Hoy en día un científico diría, las pruebas electromagnéticas nos dan un, si aceleramos las partículas mucho, nos dan una rareza que solo es explicable si hipotetizamos una partícula de baja intensidad que es no sé qué. Pero eso es un modelo. Y entonces tú le dices, pero eso es así. Dice, oiga, esto es un modelo. Es un modelo que todos los datos que nosotros tenemos, mediante la velocidad aceleramos las partículas, se producen rarefacciones. Un ateo, un científico ateo que diga que hubo el Big Bang, tú le preguntas, bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Que hace 5.500 millones de años el señor de la barba dijo, hágase el mundo, ¡pá! Pegó un pedo y se creó. No. Dice, oiga, esto es un modelo. Yo no creo que haya habido hace 5.500 millones de años, no hubiera nada, y de repente un señor de la barba dijo, hágase el mundo, y de una materia mínima, todo como pegar un. No, dice, estos son modelos. ¿A qué se debe? Vemos a la materia alejándose a tal velocidad, porque el espectro de luz, cuando la materia se aleja una partícula de otra, tiende, y cuando se aproxima, pues una tiende al infrarrojo y otra tiende al ultravioleta, ¿no? Pues pensamos que, ¿no? Bueno, pero bueno, entonces, a ver, el que se encargó del caso, que además, gracias a que se encargó él del caso, no lo escabecharon, que era Enrico Bellarmino, uno de los grandes defensores del tiranicidio y de los cuatro derechos naturales, el cardenal Enrico Bellarmino, le decía, pero no digas que la Biblia esté equivocada. No digas que David, di que es un modelo explicativo. Y bueno, Galileo dijo, no. Entonces, bueno, Enrico Bellarmino le pidió que se retratara, tal y cual, qué sé yo, ¿no? Con todo, la obra más importante, encima, la obra más importante de Galileo no es esa. La obra más importante de Galileo es la de parábolas, hipérbolas, rodamiento. Bueno, o sea, la obra es. O sea, pero se ha convertido esto en el asunto. Bueno, podríamos haber optado por el bueno de. ¿Cómo se llama? El bueno de. El de Ginebra, que va y quema al pobre. A pobre Miguel Servet. No se te oye. Calvino, el pobre de, pues el bondadoso Calvino quemó a Miguel Servet. Pum, pam, pum. Claro, no lo quemó porque Miguel Servet había descubierto la segunda circulación de la sangre. O sea, los ingleses dicen que es Harvey, nosotros decimos que es Miguel Servet. El que inventa que de los pulmones, que hay dos circuitos de circulación, ¿no? O sea, hay una lo que llamamos la circulación mayor en el cuerpo y la circulación menor, ¿no? Del corazón a los pulmones, de los pulmones a todo el cuerpo y tal. Bueno, Pero no lo quemó por eso, lo quemó por decir que la Santísima Trinidad era un perro de tres cabezas. Entonces el otro dijo, ¡pum! ¡Pum! Algo semejante, ¿no? Entonces, meta usted, diga usted que es un modelo explicativo, ¿no? Bueno, esto es el debate que había en aquellos tiempos. No es cierto que hubiera más, ¿eh? O sea, hay que poner las mistificaciones y los grados de falsificación o los grados de tal, ¿no? Porque luego si veis películas, veréis que lo que se le acusa a los protestantes, se acusan a los católicos en las películas sobre Avicena, pues, y sobre Persia, y sobre, pues era el imán, o sea, no hay que hacer mucho caso de Hollywood e ir a la documentación, ¿no? Y entonces, pues ver estas cosas, ¿no? O sea, de hecho, la genética, estas son cosas, la inventó un cura. ¿El de los guisantes qué era? El guisante era un puñetero fraile. No sabemos si luego se tiraba a las cabras o no. No lo sabemos. El de la genética.
Joaquín, era... ¿volvemos al tema?
Sí. Vale.
Estamos grabando, Joaquín. Te recuerdo que estamos grabando.
Sí, es verdad.
Y que hay gente que nos oye.
Y que nos oye el personal. Vale. Bueno, al menos ha quedado claro que yo...
Eres un icono.
Vale. Soy un volteriano.
Eres un icono.
Soy un volteriano. Sí. Por eso, a ver...
Agustino, era monje Agustino.
¿Eh?
Mendel, que era Agustino, monje Agustino.
Monje Agustino, Mendel. Como esta está dentro de la esencia misma, sus manifestaciones todavía aisladas pueden reprimirse y contenerse los síntomas. Pero la enfermedad, esto ya lo hemos leído. Más bien, al contrario, espíritu invisible e inadvertido. Bueno, ya, y la frase cataplum, el ídolo ha caído. Una hermosa mañana cuyo mediodía no es sangriento. Si el contagio ha penetrado en todos los terrenos de la vida espiritual, solo la memoria conserva todavía, como una historia ya pasada, no se sabe cómo, el modo muerto de la anterior figura del espíritu. ¿Cómo? Pero yo era... O sea, es esto, ¿no? Ha ido penetrando... Y la nueva serpiente de la sabiduría levantada para la oración no ha hecho así más que desprenderse sin dolor de una piel marchita. Bueno, esto es una de las frases bíblicas que además tiene gracia, porque esto es un sarcasmo. Él está degollando la religión y mete una frase bíblica, ¿eh? O sea, tengamos en cuenta el asunto, ¿no? Esto me parece que es que Moisés mandó construir, bueno, en las traducciones bíblicas, bueno, aquí pone números, no sé qué, en otras traducciones, cuando los israelitas van por el desierto, hay una parte de en la que aparecen serpientes que los muerden por todas partes, y Yahvé le dice a Moisés que levante una cruz con una serpiente en el entorno, y eso los cura a todos. Habría que ver cuál es la traducción real, porque eso de que una cruz aparezca en Éxodo tiene, ¿no? Bueno, pero bueno, esto es lo que hay. Pero este movimiento
perdón que vuelva a interrumpir, pero este parágrafo a mí me parece que es un modelo de revolución. O sea, que aquí está explicada.
O la revolución es esto,
muchas,
sí, o no es nada.
Se trata de una revolución que no es ni tan solo comprendida por los ejecutores de la revolución, ¿no? Que serían los ilustrados, podríamos decir, los que están en la cresta de la ola de la revolución, no están entendiendo ni contra quién luchan, ni cómo luchan, ni quiénes son ellos en ese movimiento, y se produce el movimiento sísmico por debajo, que es el que acaba haciendo que la sociedad se transforme, ¿no? Y podríamos pensar en la Revolución Francesa, en la Revolución Rusa, en la caída del estalinismo.
La implosión por abajo, la implosión por abajo, la disgregación. Eso es una revolución. Lo demás es lo del chiste. Tú has hablado de sismo, ¿no? O sea, el sargento de la Guardia Civil, posible movimiento sísmico con epicentro en Guadalajara, el sargento de la Guardia Civil. Movimiento sísmico desarticulado, epicentro y compañeros arrestados. Lo otro, 5.000 personas más un dirigente que se llama X hicieron la revolución. Hombre, por Dios. Es el etos, un etos que implota. Una civilización que se descompone desde dentro. Algo que se va articulando mientras tanto, ¿no? A la vez. Es esto, es así. Es así. Es así. Por eso, detrás de Gramsci. O sea, Gramsci, esta es su gran reflexión. Es un crociano hegeliano, ¿no? Es el resurgimiento. ¿Pero cómo se logra eso? ¿Y cómo se vacía lo otro? O sea, ¿y qué es el resurgimiento? Miles de personas, millones de personas, decenas de miles de personas autoorganizándose, decenas de miles de personas escribiendo desde sus y alimentando con distintas ideas la experiencia de gente que se organiza, un proceso. O sea, y el intelectual colectivo, ¿cómo piensa Gramsci una revolución? Está en el Risorgimento. ¿En cómo lo hicieron los burgueses? ¿Y cómo crean un etos nuevo? Y ahí no hay un tarra y tarra, o sea, alguien que clava ni el Manifiesto Comunista, ni las 107, ni las 90 y cuántas tesis de Lutero en la catedral de no sé qué, ni. No, nada. Esto es algo que está en proceso. Está en proceso, ¿no? Con múltiples participaciones. Incluso con participaciones de católicos. Porque como escriben, los sobrinitos del padre no sé qué. Todo esto es un proceso. Un proceso organizado. Pero organizado no desde un punto, sino. Bueno, esto está bien. Por ese movimiento de vaivén, este tejer continuo y mudo del espíritu en el interior simple de su substancia, el espíritu desde su substancia va tomando y elaborando, comprendiendo su sustancia y elaborando, ocultándose a sí mismo su actividad, ocultándose cómo está corroyendo lo que antes estaba. Es solo un lado de la realización de la intelección pura. Otra vez tiene que aparecer aquí Reinen Einsicht. Su difusión no consiste solamente en que lo igual se junte con lo igual, y su realización efectiva de Wirklichkeit, ¿no? Verwirklichung, su realización efectiva no es solo una expansión sin oposiciones, cuidado, que luego ahí, sino que la actividad de la esencia negativa es, en la misma medida, esencialmente un movimiento desarrollado que se diferencia dentro de sí, un movimiento que en la conciencia intelectiva, en tanto que actividad consciente, tiene que plantear sus momentos dentro de la determinada existencia manifiesta, dentro del mundo real existente. No, dice, bueno, yo he contado, ha sido muy fácil lo que nos cuenta el sobrino de Ramón, de repente cataplum, se cae todo. Bueno, esto, este pensamiento está desarrollándose dentro de la existencia manifiesta, de la existencia manifiesta existente, la determinada. Y por lo tanto llega un momento en que habrá duelo en OK Corral. O en, ¿cómo se llama? O sea, habrá el duelo de. Claro, al final te vas a encontrar con que el otro se entera, ya es tarde, pero habrá que en la calle del pueblo, el sheriff y el malo se enfrentarán a tiros, ¿no? Y tiene que darse como ruidoso, alboroto y lucha violenta contra lo opuesto, como tal. Porque al final, tanto crece que los otros comprenden que se les está, que están descomponiendo su, bueno, esto, ¿no? Habrá de verse entonces cómo se comporta negativamente la intelección e intención puras a lo otro contrapuesto a ellas que les sale al encuentro. Ilustración y fe, ¿eh? La intelección e intención puras se comportan negativamente dado que su concepto es toda esencialidad, incluso podríamos decir todo esencialidad, y nada fuera de ella. Solo puede ser lo negativo de ellas mismas, ¿eh? La intelección se comporta negativamente dado que su concepto es toda esencialidad y nada fuera de ella. Solo pueden ser la intención e intelección puras, lo negativo. Si se enfrentan, están enfrentándose intelección con intelección. Esto, ahora voy a volver a... No sé si lo encontraré. Antes he leído un trozo muy claro de... Cada uno de estos párrafos tiene en Jiménez 5 o 6 extensiones más. Si este párrafo ahora tiene 40 líneas, en Jiménez puede tener 90. Y lo deja más claro. Pero bueno, solo pueden ser lo negativo de ellas. Por eso, en cuanto a intelección, deviene lo negativo de la intelección pura, deviene no verdad y sin razón. Y en cuanto a intención, deviene lo negativo de la intención pura, mentira y doblez del propósito. Sí, aquí pongo, he puesto leer Jiménez, página 648. Habrá de verse entonces, 648. Hay que ver, por tanto, cómo la intelección e ha colocado antes en bastardillas y entre corchetes, o clausures que se dice hoy en día, pero a mí me suena a vehículo motorizado, ha puesto la fe como lo otro en que la intelección pura se tiene a sí misma, o la fe como intelección pura que se ignora a sí misma. La categoría, punto. Lo que la ilustración y su lucha son en sí, con un excurso acerca de la confianza y del reconocerse en el otro. Porque un pedazo de, que ya ese no lo voy a leer, de lo que hay es una, como él dice, como nos dice aquí Jiménez, es un excurso. Dice, hay que ver, por tanto, cómo la intelección e intención pura se comporta negativamente con lo otro contrapuesto a ella, con lo que ella se encuentra. La pura intelección e intención que se comportan negativamente, dado que su concepto es toda esencialidad, todo ser, y no hay nada fuera de ella, de esta intención, solo puede ser lo negativo de sí misma. Esto aquí quedaba más oscuro. Choca porque es lo negativo de sí misma, pero es ella misma. La intelección pura, en cuanto a intelección, se convierte en lo negativo de sí misma, se convierte en error y en sin razón, y en cuanto a intención, se convierte en lo negativo de la intención pura, es decir, se convierte en mentira y en engaño y en marrullería y falta de transparencia y claridad con lo que respecta a los fines. Y en esta contradicción se ve envuelta la intelección pura porque se pone a pelear y piensa o se imagina o supone estar combatiendo algo distinto. No leo más, solo deciros que el párrafo 12, tiene 90 líneas y aquí el párrafo 12 tiene 40. Ya está, vale. Seguimos. La intelección se enreda en esta contradicción por entrar en la lucha y creerse que combate contra algo distinto. Esto es solo lo que ella se cree. Pues su esencia, en cuanto a negatividad absoluta, es esto, tener al ser otro en ella misma. Negatividad absoluta, es decir, la conciencia piensa estar vacía de todo, el mundo está fuera. El concepto absoluto, cuidado, estamos en palabras fuertes, el concepto, no hay antropomorfismo, el Begriff, el concepto absoluto es la categoría. Y esta es una definición maravillosa. Es esto, que el saber y el objeto del saber son lo mismo. Autoidentidad, sujeto, objeto. La primera vez que a cara de perro nos dice que autoidentidad, sujeto, de objeto, cuando se percibe, se denomina concepto. El concepto es el pensamiento que llega a comprender eso. A ver, y la autoidentidad, sujeto, objeto, es consecuencia de una actividad que es pensamiento que, señora con barriga, pensamiento que dirige la praxis y crea ambas cosas. Esta es una definición preciosa, ¿eh? El concepto absoluto, el concepto libre, es la categoría. ¿Qué es el concepto como categoría? ¿Qué es el concepto como comprensión de que él es concepto? ¿Qué es el concepto como idea no antropomorfizada? Porque puede darse una aproximación a lo que es la realidad de forma antropomórfica o de forma no conceptual. El concepto absoluto es la categoría. Aquí tendríamos qué son las categorías para Aristóteles, qué son las categorías para Kant, es lo mismo. Son los fundamentos intelectuales, ¿eh? El concepto absoluto es la categoría. Es esto, que el saber, el sujeto y su conocimiento, y el objeto del saber son lo mismo. Lo que, por tanto, enuncia la intelección pura como su otro, lo que ella enuncia como error o mentira, no puede ser otra cosa que ella misma. Si solo hay conciencia, todo lo que hay en la conciencia no puede ser más que conciencia. Y que una conciencia y autoconciencia diga de otra, o sea, está criticando que se diga yo soy ilustrado y digo, la religión es mentira. Pues la religión es un estado de conciencia salido de una experiencia. Es nada menos que tan solo pensamiento humano. ¿Eh? Aquí hay más chicha, pero con esto nos tenemos que quedar. ¿Eh?
Una cosa, en la enciclopedia creo recordar que Hegel hace esta misma crítica a Kant, porque Kant dice que lo que él quiere hacer con su filosofía es examinar el modo de saber o las categorías con las que sabemos, mientras que el objeto es algo que, en última instancia no se puede conocer, etc. Entonces Hegel le dice, y cuando estás examinando tus instrumentos de conocer, eso no es un objeto de conocimiento, entonces siempre vas a tener un objeto de conocimiento, no puedes renunciar al objeto. Esta es exactamente la crítica que le hace Hegel a Kant en la enciclopedia.
Y desde ahí, claro, y desde ahí, y porque es muy lo decía muy bien Arrowes, coge a Kant y lo radicaliza.
Claro. Sí, por supuesto.
Entonces acabamos en la autoidentidad. Mientras que el otro dice, solo hay sujeto, el objeto.
Este claro. Dice,
¡hombre!
Sí.
Quien dice escoto, dice todo. Que es una frase que decían los escotis. Vale. Qui stit scotus, stit totus.
Pero no tiene nada que ver con el escote, ¿no?
¿Con el escote? No. Era hasta escocés, con lo cual, con los sobrios que son... Como decía el otro día en una película que es inglesa, sacaba un personaje que era polaco. Vaya mierda estas mujeres inglesas que no se ponen guapas jamás y luego se quejan de que nadie les echa piropos. Bueno, esto salía en una película que se llama Will Bill, en una serie inglesa, ¿eh? No. Están dando, yo veo todas las series policíacas que puedo. Vamos para allá. Bien.
Estamos grabando. Eso...
Sigamos. La inteligencia.
Ateo y libertino, ¿eh, Joaquín? Ateo y libertino. Seguimos grabando.
¿Dónde estábamos?
Estábamos donde deberíamos haber empezado la sesión actual. Lo que ella enuncia o lo único que puede hacer es maldecir lo que ella es o por ahí.
El concepto, a ver, lo que por tanto. lo que por tanto enuncia la intelección pura como su otro, lo que ella enuncia como error o mentira, no puede ser otra cosa que ella misma, la identidad de lo que hay con lo que hay, porque no hay otra. Es el inmanentismo más radical posible, ¿no? Lo único que puede hacer es maldecir lo que ella es. Lo que no es racional no tiene verdad ninguna. Esta es otra frase prodigiosa. La verdad es la razón. La racional, el Vernunft es lo que no es racional no tiene verdad ninguna. O en otros términos, lo que no está concebido, concebido en el sentido de grossesse française, la señora se pone gorda, la grossesse embarazada. Lo que no está concebido no es la razón. La razón es lo que hay, y lo que hay es la razón. Porque el sujeto y el objeto son productos, lo mismo, praxis, la identidad. Entonces, el hablar de otro distinto de lo que ella es, habla de hecho solo de sí misma. La razón no puede hablar más que de lo que la razón ha producido. Y de este modo no sale de sí misma. Pero aquí, claro, estas líneas que son maravillosas y prodigiosas, igual que lo... Esto es un para nosotros como una copa de un pino. O sea, está adelantándonos en esto, como en lo de arriba, inmediato. Esto es adelantarnos, ayudarnos a entender la crítica que va a seguir haciéndole a la ilustración. Porque todo esto, bueno, como me parece que dice, me parece que quien lo dice es Dri, esto es la todo lo real es racional y todo lo racional. O sea, pero claro, esto podría estar al final de esta obra, no aquí. Está adelantándonoslo. Por eso esta lucha con lo contrapuesto reúne dentro de sí el significado de ser su realización efectiva.
Fíjate, perdón, Joaquín, perdón, sí. Este pasaje sería de esos que suene petulante, ¿no? Para no iniciados, para no conocedores de la jerga, vamos a decir, hegeliana, nos llevaría infinitas discusiones hasta... porque, claro, el racional aquí en el alemán no es Verstandstig, es Vernunftig.
La razón es Vernunft, el entendimiento
es creadora, correcto. Y entonces, en estas disquisiciones, daría lugar a mil malentendidos de estos que, bueno, que obligan a clarificar o saber en qué campo semántico nos estamos moviendo, ¿no? En qué,
vale. Está muy bien observado. O sea, la razón es cuando la conciencia comprende ser toda realidad. Toda realidad, y la razón es lo mismo. Eso es así.
El alemán aquí no es Verstandstig, es Vernunftig.
Vernunft, sí. Sí, señor. Sí, señor. Wasnik y Vernunft con una diéresis encima, ¿no?
Sí.
Bien, esto es muy importante, pero bueno, claro, se me había escapado que sí, que estas cosas son clavos que hay que ir recordando. ¿Dónde está? Por eso esta lucha con lo contrapuesto reúne dentro de sí el significado de ser su realización. Esto que parece ser su negación, que es el vaciamiento total, es su realización, porque una lucha contra los contenidos acaba mostrando que, viendo lo mismo, solo soy conciencia. Y por parte de la religión, el combate contra la ilustración también es decir, solo eres conciencia. Porque, claro, la ilustración luego pondrá arbitrariedad de esa mansalva. Hegel va a decir que la Revolución Francesa es fruto de la ilustración. Esto es un grave error. Pero bueno, y que la Revolución Francesa es la arbitrariedad, la libertad arbitraria en grado superlativo, que se corta cabezas como quien corta coles. Esto es lo que nos va a ir colocando.
Esto lo piensan todos, me parece. O sea, Kant también, Fichte también. O sea, es algo de filosofía clásica alemana. Todos parten de esa interpretación. Kant es el primero, creo, que la hace. O sea que...
En Kant tendría...
Es un poco distinta, pero parte de lo mismo.
Sí, creo. Pero en Kant tendría pies y cabeza porque Kant pone a la filosofía como guía de todo. Que en, claro, Hegel, sí. En Hegel lo pone como herejía, digamos. Que en Hegel, que sabe que la filosofía es lo que levanta el vuelo final. Sí. Bueno, entonces él dice, no, pero eso es la ilustración, no la filosofía, ¿no? Pero, entonces, claro, Y bueno, y luego tenemos que verdaderamente los que se dedicaban, el ala izquierda, que es la que desata la campaña contra la religión y descompone al campesinado, sí que era muy ilustrada. ¿Cómo se llaman? Pero no me acuerdo. Pero bueno, para esto, pues ir a Thomas Vautier, digamos, ¿no? El grupo de Thomas Vautier. Pues esta consiste precisamente en el movimiento de desarrollar los momentos y recogerlos de vuelta dentro de sí. Una parte de estos movimientos es la diferenciación en la que la intelección concipiente, conceptual, intelección concipiente, o sea, la intelección ya es conceptual, pero todavía no comprende que lo que tiene delante de ella es ella misma, no hay todavía identidad. Vamos viendo cómo una y otra vez saca este nuevo término, intelección, se enfrenta a sí misma como objeto, se enfrenta a sí misma como algo extraño, no se comprende todavía como autoidentidad, mientras que se demora en este momento, está extrañada de sí, fremde, está extrañada de sí, fremde. En cuanto a pura intelección, carece de todo contenido. Estamos en el, hemos llegado a comprender eso. La conciencia distinta del contenido que ella tiene. Puede tener contenidos, pero hemos llegado a comprender que aquí la conciencia y los contenidos son distintos. Hay un yo que ha llegado a sentirse ajeno a todo contenido y sentirse conciencia. Carece de todo. El movimiento de su realización consiste en que ella misma llega a serse así como contenido. ¿Vale? Entonces, si llegas a comprender eso, estás comprendiendo que eres autoidentidad, ¿no? Pues otro contenido no puede llegar a ser suyo, porque ella es la autoconciencia de la categoría, del haber comprendido la conciencia conceptualmente. Es autoconciencia de haber comprendido conceptualmente que la otra cosa se llama conciencia. Pero en tanto que de primeras lo sabe dentro de lo contrapuesto, solo como contenido, y no lo sabe todavía como ella misma, ella mira el contenido, se desdobla y lo reflexiona desdobladamente, y no dice, no puede decir ella misma, porque la única manera de decir el contenido y yo es lo mismo, es decir nosotros. Es el libro de Weitz, o sea, de yo a nosotros. La subjetividad y todo será consecuencia. Pero eso solo lo comprendemos al final, cuando hemos llegado a comprender el nosotros, ¿sí? Pero en tanto que de primeras lo sabe dentro de lo contrapuesto solo como contenido y no lo sabe todavía como ella misma, no se está reconociendo dentro de ese contenido. Ese contenido no es sino yo. Por eso su compleción tiene este sentido de reconocer como suyo el contenido que inicialmente a sus ojos era objetual. O sea, llegará por último a comprender, a reabsorberse. Cuando acabe la historia, llegará a comprender, cuando lo acabe el proceso, cuando se tiene sentido de reconocer como suyo el contenido que inicialmente era friend. Pero de esta manera, su resultado no será ni el restablecimiento. Cuidado. La única manera de llegar aquí, la única manera de llegar aquí no es volver al estado anterior. O sea, estamos en un momento en el que hay mucho para nosotros. Pero de esta manera, y no estás, pero las claves continuarán. Pero de esta manera su resultado no será ni el restablecimiento de los horrores que combate, ni tampoco será solo su primer concepto, sino una intelección que reconoce la negación absoluta de sí como su concepto, reconociéndose a sí mismo. Cuando el negarse a sí misma como todo contenido recogido conceptualmente, se me ha ido la línea, puñetas, reconoce la negación absoluta de sí misma como, perdón, en otros términos, como subconcepto, reconoce, o sea, leemos la línea, sino una intelección que reconoce la negación absoluta de sí misma, el vacío, ella no es más que este vacío. La conciencia no es más que este vacío, y este vacío no es más que la conciencia, como su propia realidad efectiva, Wirklichkeit, ¿no? Como sí misma, o en otros términos, como su concepto, comprensión conceptual, reconociéndose a sí mismo. Somos concepto, somos concebir, somos concepción. La conciencia no es más que capacidad conceptual. Y la autoconciencia la comprende, se comprende a sí misma, llega a comprenderse a sí misma, al final, conceptualmente, como capacidad conceptual. Aquí estamos ante otro de esos... Fijaos con todo que llevamos, y no lo he señalado, en este párrafo que yo tengo numerado por como 12, una, dos... O sea, este párrafo está lleno de puntos rayas, es decir... Una y otra vez, y este es otro, está él intentando aclarar la frase anterior. Lo tenéis ahí, ¿no? Raya, o sea, punto, raya, que es cuando él ha introducido respecto de las primeras pruebas, que le llegan de imprenta, dice esto no está claro y mete material. Pues en este párrafo es un constante meter material nuevo, ¿eh? Esta naturaleza de la lucha de la ilustración con los errores por la que ella se combate a sí misma en ellos, combate, ¿qué es lo que está combatiendo? A la otra, ¿qué es la otra? ¿Qué es lo que dice? Soy espíritu. Y él dice, ¡ah! ¡No, no! ¿Pero tú qué eres? O sea, esta naturaleza de la lucha de la ilustración con los errores por la que ella se combate a sí misma en ellos, y condena en esa lucha lo que afirma, bastardillas, por fin, es para nosotros. Shh, oye, que os estoy contando una cosa que todavía no, ¿eh? En otros términos, es lo que ella y su lucha son en sí, pero no son conscientes, ¿eh? Las dos cosas de estar, la fe no, y la ilustración, esos dos estados intelectuales que discuten, no se comprenden ellos como lo mismo. En el primer lado de esa lucha, empero, su contaminación por acoger el comportamiento negativo en su pureza igual a sí misma, es el modo en que ella es objeto para la fe. Para la fe, esta es objeto así. La cual, la fe, entonces, la experimenta como mentira, como sin razón, e intervención perversa, igual que la fe es para ella la ilustración, error y prejuicio. La ilustración dice a la fe, tú eres conciencia y dices ser espíritu. ¡Ah, qué mentira! Eso es mentiroso. ¿Y qué soy? ¿Qué somos? Conciencia, pensamiento, espíritu. El problema es... viene en esa antinomia que se establece, ¿no? Dado lo que hay en la conciencia, la autoconsciencia religiosa dice, esto es espíritu. Este espíritu es un algo que no soy yo. Y no lo produzco yo, sino que me produce a mí. Mientras que la ilustración dice, esto es espíritu, entonces, esto es yo, lo he producido yo. Pero están ahí en el ser desdoblamiento y hay que dar el asunto, ¿no? En lo que respecta a su contenido, la ilustración es, primero, la intelección vacía, ante la que su contenido aparece como otro. Puñetas, también la fe. La fe será intelección vacía, en la que su contenido aparece como otro. Y dirá, el espíritu. Pero bueno, estamos hablando de ilustración. En lo que respecta a su contenido, la ilustración es primero la intelección vacía ante la que su contenido aparece. Erschein, cuidado, en la palabra Erscheinung está aquí una y otra vez apareciendo, cuidado, como otro. Y por eso se lo encuentra en esta figura de que todavía no es el suyo, como una existencia totalmente independiente de ella. En la fe. Y ta, 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 ta. La frase es, fijaos que con la misma frase nos coloca la ilustración y la fe, ¿eh? Porque hay un desdoblamiento y a ese vacío, a ese espíritu vacío, a ese vacío, uno le da una y otro le da otra. Así pues, la ilustración aprehende de primeras y generalmente su objeto, cuidado, objeto como Gegenstand, eso que tiene dentro de sí frente a ella como algo puesto delante de ella, ¿eh? No como piedra, no como... Es que constantemente, esto tampoco tendría que haberme acordado, cada vez que hemos visto la palabra objetivo y objeto, no es object, es Gegenstand, algo que aparece dentro de nosotros como desdoblamiento, ¿eh? Ni es objeto, ni es Ding, ni es Sage o Sache, sino que están algo de, la que, de lo que nos desdoblamos y vemos delante de nosotros. Así pues aprende de primeras y generalmente su objeto, de tal manera que lo toma como intelección.
¿Qué os parece si lo dejamos aquí, al final de este parágrafo?
Ah, son las 8, vale. Sí, son las 8. A ver, esto es de las cosas más... Es uno de los textos más potentes, más que él ha ido escribiendo a medida que lo escribe, valga la redundancia, más oscuros. Mirad la cantidad de rayas y de intervenciones que ha hecho a posteriori y en los cuales, una vez nos dice Jiménez, una vez hemos llegado aquí, está cerrando el libro. Porque una vez el espíritu es esto, ya lo único que tiene que explicarnos es que la eclesía, la comunidad será la... O sea, ya lo único que nos tiene que decir, ah, pues es mentira, no era yo, era nosotros. Éramos nosotros la que produce el espíritu. O sea, es eso. ¿Sí? Cosas que queden por aclarar. ¿Ha sido muy confuso hoy el día?
No, yo pienso que salvo algunos. Yo pienso que salvo algunas líneas, ¿verdad? Empieza a ser para nosotros suficientemente claro.
Este es el gran capítulo, o sea, habría que probar, claro, esto yo no sé, a alguien que supiera mucho, que trabajara mucho Hegel, habría de probar si dando primero 10 o 12 clases teóricas a un público le podría hacer leer el capítulo sexto. Después de haberle... dado apuntes bastantes, ¿no? Pero luego ponerle, porque el capítulo sexto es la explosión, ¿no? Vaya, pienso yo. Bueno, pues quedamos así. 15 días, cojo agenda. Son las 20:02. Miércoles 2 de febrero. Uh-huh. A ver. Muy bien, miércoles 2 de febrero. A ver, Hegel, página para mí 643, sería para mí el comienzo del párrafo 13, sí, o sea...
Así pues, la ilustración.
Así pues, la ilustración.
Sí. Correcto.
Bueno, está bien. Entonces, entre esa ilustración que dice que lo que tiene delante es nada... Y la religión que dice que es algo, y cuando le pregunta, ¿pero qué es? Dice, pensamiento espíritu. Pues él va a decir, pues mira, está un poco más cerca de la religión que la ilustración. Porque lo que pasa es que, desde luego, eso que es cosa, un poquito cosa, no es creación del yo, es creación de la intersubjetividad. Pero no es creación del yo. Lo otro sería en ponernos en plan Descartes. O en plan innatista, ¿no? Las ideas de la conciencia nacen de la o biologicista, ¿no? Bueno, ya lo iremos en todo caso, como tenemos todavía mucha cuerda por delante sobre esto, pues ya iremos con ello.
¿Vale? Cierro la grabación en este momento, ¿eh?